¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Marcos, capítulo 10? Y es un tema muy amplio y podríamos estar cada miércoles durante un año simplemente extendiéndonos alrededor de ese texto central donde iniciamos, que Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Por quién? No por qué. No es la cruz en sí, sino Cristo crucificado. Entonces, ¿por quién? El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, y eso tiene muchas implicaciones de cómo afecta nuestro acercamiento, nuestro acceso a Dios, el perdón. Creo es lo que nos queda más obvio, ¿no? Pero tiene muchas otras ramificaciones y consecuencias eso. Pero aquí en Marcos 10, y como digo, podríamos estar todo un año fácilmente, más de 50 estudios bíblicos en el tema simplemente de la cruz. Cómo Dios preparó esto, qué es lo que sucede físicamente, qué es lo que, o sea, cómo Jesús predicó a los espíritus rebeldes antes del diluvio. Y algunos dicen, no, entonces van al infierno y Jesús les predica el evangelio. Digo, dice espíritus rebeldes, no dice gente. Y en Judas, en el Nuevo Testamento también, dice que hay ángeles caídos encadenados esperando el juicio. Entonces predicó pero no evangelizó. Okay, entonces es muy tremendo eso. Entonces podríamos, como digo, estar todo un año cada miércoles viendo los temas y extendiendo eso, pero también como estudiamos a través de toda la Biblia libro por libro en eso, pues realmente de por sí todo el año estamos topándonos con esto, la palabra de la cruz, que es locura para los que buscan sabiduría y es tropiezo para los que buscan alguna señal o su propia justicia. Entonces, eso es 1 Corintios capítulo 1. Entonces, o sea, todo eso pasa y es parte de estar estudiando la Biblia. Pero aquí Marcos 10, simplemente Jesús inserta algo en este encuentro. Y creo que merece, ya de acuerdo con todo lo que hemos venido estudiando acerca de la cruz, por quién, o sea, la cruz de Cristo, no la cruz como un símbolo, sino el evento, lo que realmente aconteció ese día y los tres días después, o sea, lo que significa todo. Entonces, vamos, Marcos 10, versículo 17, está descendiendo de Galilea, bueno, está pasando al sur de Galilea, pero por el lado del río Jordán, porque van en la ruta sagrada, por decir, para peregrinos y todo, porque realmente el final de esto es llegar a Jerusalén a ser crucificado. Entonces, muy importante cuando lo inserta aquí, en esta parte, y en este capítulo viene la petición de Jacobo y Juan, los dos hermanos, hijos de Zebedeo, que sentarse a cada lado de él en su reino, y es como que no saben, o sea, él les venía diciendo, he aquí vamos a subir a Jerusalén, seré entregado en manos de impíos, moriré y al tercer día resucito. Ajá, sí, qué padre Jesús, o sea, como que no ponían atención y lo decía claramente. Y estaban discutiendo como quién tenía los méritos y la presencia, etcétera, como para poder ocupar ciertos puestos en el reino. Entonces, o sea, cuando tú ves eso en los discípulos, tienes que decir, bueno, entonces quien sea puede ser salvo y quien sea puede servir al Señor y cambiar el mundo, porque no eran aptos. Entonces, eso está pasando y Jesús dice, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Y dicen, sí, muy fresco así. Sí, dice, y la van a beber. O sea, él en comunión con su Padre dice, y la van a beber, pero no es mío dar eso. Entonces, eso es todo lo que está pasando en eso. Entonces, va llegando a Jericó. Y antes de entrar en la ciudad, le presentan unos niños para que les ponga sus manos y que los bendiga. necesitamos siempre mantener la dimensión de lo que la pandemia nos ha suspendido, ¿ok? No normalices lo que no es normal. Y necesitamos ver eso, que era normal acercar niños a Jesús. Y no, que niños no, porque le pueden dar COVID, ¿ok? Eso sería hoy muy natural y prohibido y todo. O sea, entonces sí tenemos que ver que esto no es normal y no normalizarlo. Ahí viene fuego enemigo en 8, 7, 6. Pero así es, o sea, tenemos que tomar eso en cuenta y derivar nuestro sentido, nuestro concepto de normal desde Jesús. Porque desde Génesis 3 el mundo no es normal. O sea, el universo quedó esquivado con la caída, con la entrada del pecado. Todo quedó como esquivado y algunas cosas se van rodando y desaparecen del mapa. Y algunas cosas se derraman. Entonces todo eso, y como camina la creación, no camina bien, sino renguea. Y dice en Romanos 8 que toda la creación gime esperando la redención de los hijos de Dios. Entonces la resurrección va a traer una renovación y corrección de estas cosas. Pero por eso no normalices la situación. Dios nunca la normalizó, sino proveyó un redentor. Ok, entonces, versículo 17. Ya bendijo a los niños, les regañó porque se enojaron los discípulos. Y ahí andaban, así, de policías. Y versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y parece que Jesús está de malas. Y entonces, como que muchas veces tenemos la idea que Jesús es peace and love y es buena onda y medio hipiesco y bohemio y acepta a todo el mundo. Pero como que él tiene que ajustar, acuérdate, todo está esquivado. Entonces, él como que tiene que enderezar algo con este muchacho. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Ok? Bueno, claro. O sea, haces eso y dices, bueno, bueno, claro. O sea, a veces dices, ay, pastor, qué unción. Así me bendijo, pero qué llenura del Espíritu. Cálmate, cálmate, porque a veces ronco. O sea, cálmate con eso, porque, o sea, vas a querer, no, así no está bien. Ay, pues nomás estoy agradecido, pues volteate y da gracias a Dios, échale las flores. O sea, como, y dice, ay, pues el pastor está de malas. No, estoy cuidando mi alma de blasfemia y de que me parte un rayo. Entonces, no. ¿Por qué me llamas bueno? Dice Jesús. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. O sea, Jesús le está echando una cuerda, así. ¿Ok? Le está dando como un gancho, un tip para una conversación que pueden tener. Acuérdate en San Juan, en capítulo 4, con la mujer samaritana. O sea, le echa una cuerda para ver si lo agarra y que ya podemos seguir avanzando y tener una conversación. Y fue muy productiva la conversación. Con Nicodemo, muy productiva la conversación. Entonces, solo Dios es bueno. Los mandamientos sabes. O sea, de una vez está, o sea, tú y yo no somos socios, hijo. Maestro bueno, y yo soy un aprendiz bueno. Y no, solo Dios es bueno. Entonces, a ver, ¿qué me querías decir? Entonces, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre, ¿ok? Entonces cuenta, ¿ok? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre, ¿ok? 6 mandamientos, pero hay 10, ¿ok? Entonces, y el joven dice, todo esto, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es un joven. Entonces, desde antier, por decirlo así, o sea, desde el semestre pasado. Pero bueno, en su concepto se ve que hay una urgencia y se da cuenta, lo que mucha gente no se activa, Jesús va pasando y ahí dicen, ah, Jesús va pasando, yo le quería preguntar algo, hay mucha gente, mejor no, o sea, como, y él sí lo hace. Y quizás con un concepto propio de que yo soy importante y me va a contestar, y le contesta. Pero contestó a Jairo que lo quería matar, ¿ok? Y fue y resucitó a su hija. Entonces, o sea, Jesús como que tu concepto es tan así, fuera de derecho, que él al enderezar eso te marea. Porque estás acostumbrado a andar por la vida así, con la cabeza de lado y que todo esto es normal. Y Jesús hace esto y te da vértigo. Entonces necesitamos darnos cuenta. Y Jesús lo hace lo mejor posible, pero se marea el muchacho. Ok, son 6 mandamientos que él menciona. Todos estos mandamientos tienen que ver con tu conducta con otros. Simplemente cómo eres con tu prójimo. Pero Jesús no menciona, no tendrás dioses ajenos delante de mí, guardarás el día de reposo, no te harás imagen, okay, de ninguna cosa, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y no codiciarás. Y todos esos son muy ocultos. Son cuestiones mucho más del corazón. Entonces, puedes estar cuidando y guardando todo lo demás y nadie sabe que estás codiciando, que tienes ídolos, que tienes otro Dios delante de Dios. O sea, no le quitas a Dios, pero pones algo en medio. Entonces, todo eso y todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, Jesús mirándole, le amó. Y eso es muy importante. Si marcas tu Biblia, subraya esto: le amó. Mirándole, le amó. Porque eso también rompe un concepto que muchas veces se tiene, que Dios está ahí como para calificar o descalificar. Está aquí para salvar. Estamos descalificados ya. Está aquí para salvar. Pero al salvarnos, cosas cambian, cosas empiezan a mover. Entonces, dice, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Pero necesitamos ver qué es esa cosa, ¿okay? Porque no es un mandamiento. Pudo haber dicho: hay un mandamiento que te falta, no codiciarás. Hay un mandamiento que te falta. O sea, pudo haber Jesús dejado esto claro si fuera un mandamiento. Dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahora, no es como que voy a mandar mis riquezas a una inversión especial celestial y ya cuando voy al cielo ya los cobro sin impuestos o algo así, porque no sirve. O sea, todo tu oro y tu plata, como de este muchacho, en el cielo no le va a servir. No habrá moneda, en lugar de adocreto, donde pisoteamos y se te cae un chicle, y o sea, en lugar de eso hay oro, es grava, es asfalto. Entonces, ¿cuánto te cuesta un viaje de grava? Nomás para que te des idea, ¿cuánto te cuesta 20 bultos de cemento? ¿Y tú cuánto te cuesta si esos bultos de cemento, cuánto pesa cada bulto si eso fuera polvo de oro? 50 kilos de oro, 100 kilos de oro, o sea, ¿cuánto costaría el bulto ahora? Entonces, y todos dicen: ay, sí, entonces yo declaro. Ok, allá tú con tu declaración y dilo a SAT, tu declaración. Entonces, pero viendo eso, o sea, ¿con cuánto, o sea, cómo acumulas 50 kilos de oro? ¿Cuánto cuesta el gramo? Entonces, ¿cómo acumulas 50 kilos o 100 kilos de oro? ¿Cómo? O sea, eso sería una riqueza enorme. Y toda una plataforma, así esos camiones así de plataforma, están cargados así de cemento. O sea, y si fuera oro, y ya estás fantasioso imaginando, ok, vente para acá, regresa. Entonces, pero viendo eso, o sea, y no vale nada. Donde vamos a estar, en el reino de Dios, no vale nada. Entonces, cuando dice, tendrás tesoros en el cielo, ¿qué podría ser? Bueno, una cosa te falta. Te falta tener eso, tesoros en el cielo. Y dice, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Ahora, al decirle sígueme, ya basta, o sea, eso es tremendo. Deja todo. Y a cambio de todo esto que tienes, que te da muchas oportunidades, tendrías en tu mano el poder para hacer mucho bien también, como discípulo de Jesús. Todos nosotros hemos pensado, yo creo que, bueno, si de pura chiripada se me ocurre, ¿no?, pues comprar un boleto de lotería, ¿qué tal si gano el premio mayor de la Lotería Nacional? Entonces ya le quito a Carlos Slim y así, y ahora voy a hacer esto, y beneficio, y ayuda, y ay, no, pues, ¿qué? Y así, y creemos que eso es lo que haríamos, ¿no? Entonces, y estás indignado, pues sí lo haría, yo soy muy buena onda y generoso. Ok, está bien, pero ve, ya tienes la forma de hacer todo eso sin el dinero, ya lo tienes. Una cosa te falta, le dice Jesús, te falto yo, sígueme. Ah, tomando tu cruz. Pero eso es muy importante de acuerdo con el contexto, porque van renglón por renglón aquí en este capítulo llegando a Jerusalén. Termina el capítulo 10 después de Bartimeo, queda la noche en Jericó con Zaqueo, eso está en Lucas 19, queda con Zaqueo. Eso es tremendo porque es un cobrador de impuestos, tenían muy mala reputación de corruptos y todo, entonces todos escandalizados, los discípulos incómodos, y Zaqueo tiene un arrepentimiento tan visible y palpable. Entonces, al otro día ya siguen y hay una procesión, en parte por Jesús y en parte porque es la semana de panes sin levadura. Entonces todos van subiendo de por sí a Jerusalén por eso, por la Pascua. Entonces ya capítulo 11 es la entrada triunfal, pasando Betania, Betfaje y entrando a Jerusalén. Entonces esto es clave porque va rumbo a Jerusalén. Cuando sana Bartimeo dice también en versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, le sana y ya no es ciego. Y dice, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Pero a dónde? Al Calvario. O sea, necesitamos como captar eso y decir, eso es lo que Jesús ofrece. Como, no es como que, pues ya vénganse a comer, niños, y todos vienen corriendo y estaban jugando en la calle o en el patio. Y dice, lávense las manos. Entonces todos a lavarse las manos, y no es como que Jesús dice así, pues ven y sígueme, tomando tu cruz. Eso es gozo, por el gozo puesto delante de él. Hebreos 12, versículo 2. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. No es nada. Qué mediocre oprobio, qué mediocre vergüenza, qué mediocre humillación, menospreció el oprobio. Entonces es importante para nosotros captar eso y decir, él está diciendo, vámonos, sí, toma tu cruz. Eso es un camino más excelente. Eso es amor, es gozo. Es el camino al gozo, es el Calvario. Por eso Pablo también dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por quien, sígueme, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Okay? Entonces, es muy importante poder captar eso, pero el muchacho, a pesar de que, o sea, ¿cómo estarías tú si ahí están todos rodeando y algunos tomando selfies y otros filmando nada más? No, pues ese es el hijo de, pues ese fue un diputado, su papá. Bonitos tenis. Entonces todos están así, que así es alguien. Entonces él llega y de una rodilla, porque trae túnica larga, porque es rico. Entonces están con todo eso. Jesús no le da la respuesta que él esperaba. Pero ¿cómo te afectaría si delante de todos, Pedro y Andrés y Felipe y Juan y todos así, Jesús mirándole le amó? O sea, ¿cómo lo sabe? Algunos dicen que es Marcos mismo, porque ¿cómo sabe que le amó? O sea, que te amo, o sea, qué fresa. Claro que no, pero mirándole le amó. Es como Juan en su evangelio, aquel discípulo a quien Jesús amó, en lugar de decir yo, Juan, así sustituye una descripción. Entonces, Jesús mirándole le amó. Entonces, ahí estás en tu ridiculez, con tus ideas absurdas y tu petición fuera de serie, y Jesús mirándote te ama. ¿No sería eso como que suficiente como para decir, a ver, cómo? O sea, ¿cómo vendo todo? ¿Cómo así? ¿Y me vas a decir que él no sintió que él, ese amor, mirándole le amó, que ese amor le estaba jalando? Sígueme. O sea, fue así un parteaguas, tremenda decisión. Y se fue triste, afligido, dice. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es difícil, no es imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Pues se ponen tristes. El que no tiene nada que perder, pues no pierde nada en seguir a Jesús. Más pierde su futuro que tenía sin Jesús y gana un futuro. Entonces, o sea, cuando quedas reducido a eso, tú y tu ombligo, así como llegaste al mundo, entonces dices, sígueme. Y es ridículo cuando dices, llegas a casa después de recibir a Cristo, así. Entonces llega, recibí a Jesús. Yo, voy a dejar mi carrera universitaria. No fue una buena noticia. Eso no agradó. Eso no cayó bien. Eso no como, ay, mi hijo va a dejar todo y va a ser un estúpido misionero. O sea, no fue como que alegría en casa, por eso. Y eso es típico, eso es más normal. Entonces, o sea, qué tremendo es esto que Jesús le está ofreciendo el mundo. Pero el mundo de Jesús, el mundo nuevo, le está ofreciendo un futuro sin fin. ¿Okay? Entonces, eso es tremendo. Y afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué difícil, dice Jesús. Los discípulos se asombraron, eso es importante, se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Se asombraba más. Ahora, nosotros tenemos San Francisco de Asís y conventos y todo eso, y votos de pobreza, y así los frailes evangelizando en México y descalzos y todo eso, y así. Entonces, tenemos 20 siglos de eso con conceptos de espiritualidad y pobreza. Pero en aquel entonces no. Entonces los fariseos solían tener dinero. Entonces tenían propiedad, tenían dinero y tenían tiempo libre. Entonces por eso podían tener sus sirvientes tocando trompeta y se va a parar en la esquina y va a orar y luego se acerca más al templo y ora un poco más y luego recita un salmo y así. O sea, toda esa atención, o sea, proclamando su propia justicia. Entonces hacen todo el sermón del monte, hacen su limosna delante de todos, que todos vean su generosidad y su compasión, porque si no te vieron, no, es como si no hubo. Entonces, dice, no, pero si no tiene eso, si no cuenta con tiempo libre y ayudas y recursos, entonces no puede tener esa justicia. Entonces, porque, o sea, los discípulos a estas alturas, en 6 días van a crucificar a Jesús y no han captado nada en 8 semestres. ¿Okay? No han entendido nada, porque, o sea, no es por tus obras. Tu justicia tiene que ser mayor que la justicia de los fariseos para entrar en el reino. Y ellos están, oh, pues entonces nadie puede ser salvo, porque tenían a los fariseos como los que sí la saben hacer. Y Jesús no, y por eso los fariseos enojados. Entonces, viendo esto, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, eso es una exageración que Jesús hace, pero nos detiene y tenemos que pensar. ¿Qué es más sólido, la aguja o el camello? La aguja es metal, ¿ok? Pero es rígido, o sea, precisamente porque esa aguja no se dobla, es rígida. Entonces, la entrada al reino de los cielos no se va a agrandar para ti y no se va a doblar para acá para que tú no... O sea, tú vas a tener que acomodarte, y si has, alguna vez has estado ahí hilvanando y queriendo y así, dices, ah, hay trucos y todo eso, pero bueno, entonces ahí estás queriendo así, entonces ellos imaginan, ajá, un camello, que además eso es peor que un burro para hacer su propia voluntad. Entonces, o sea, meter así un camello, no, ¿cómo? Entonces es más fácil. Simplemente el camello no se mete en el ojo de la aguja, ¿ok? El camello no se mete. Y el rico no se va a meter, sino lo meten. Y cuando entiendes eso y lees en el principio de Marcos, el paralítico, cuando abrieron el techo y lo bajaron frente a Jesús, y Jairo, importante, fariseo, el principal de la sinagoga, y reducido a súplica por la vida de su hija, y estaba en el complot para matar a Jesús desde el principio. Entonces, cuando ves eso, cuando, o sea, los términos siempre quedan en ten piedad de mí, ¿okay? Ten piedad de mí, hijo de David, Bartimeo, ten piedad de mí. Y Jesús se detiene. Esa es la clave. Entonces, cuando captamos eso, ya ese camello se hace chiquitito y el ojo de la aguja ya es un arco enorme para que pase. O sea, son cuestión de conceptos y proporciones. Pero cuando tú tienes una, como una importancia propia ante Dios, obvio, eso opaca todo y no ves así. Para ese hilito es chiquito. Pero cuando Jesús dice, sígueme, sí entra, ¿ok? Tú necesitas ayuda y eso es parte de la clave. Yo me acuerdo, mi mamá tenía una cosita, era un alambrito así como un cabello. Y lo metías así, metías el hilo por ese grandote, y cuando lo jalas se va como apretando y ya está el hilo afuera. El hilo no se mete, lo meten, ¿ok? Como la muchacha, no choqué, me chocaron. Entonces, tú no te metes al reino de Dios, te meten. Ya vas a ir riéndote por el camino, pero que no te choquen. Entonces, tienes que nacer de nuevo, Jesús dice a Nicodemo. Tú naces, pero tú no, como que tú no haces como alien y así. No, o sea, se llama en el hospital sala de expulsión. Te dan a luz. O sea, no es que tú vienes como abriendo camino y saliendo y aquí estoy, mundo, ya están listos, sino te empujan para que salgas. Entonces, viendo eso, necesitamos entender que por eso en tantos casos es un poco aparatoso el proceso de conversión y nuevo nacimiento. Te empujan, te jalan, te meten por una apertura muy chica y tú estás acercándote a eso. No, me va a hacer pedacitos y así. Y cuando pasas, te das cuenta que estás... que algo cambió, y si cupiste y si pudiste pasar. Entonces es importante ver eso, pero otra vez, Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible todo lo que Él describe, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y Pedro, típico de Pedro, como que medio capta, como que está casi con la mano encima de una gran verdad, y dice, he aquí. Pero otra vez él está como que ya sospechando que no es la cantidad de lo que dejas, sino para que lo dejas. Entonces, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero ¿qué le agregó al joven? Sígueme tomando tu cruz. Y Pedro está a punto, a un pelito de echar la mano a una gran verdad. Entonces nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, pero Pedro no dejó lo que el joven rico habría de dejar si sigue a Jesús. Pedro no dejó tanto, pero ¿a quién está siguiendo? Entonces eso, como que muchas veces comparamos tu testimonio, mi testimonio, su testimonio. Ay no, pues esto es, Dios hizo una gran obra, porque mira de dónde lo sacó Dios. Ajá, pero ¿quién lo sacó? Lejos esté de mí gloriarme, no en mi testimonio, sino en la cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, es eso, es lo preciado. Entonces, en sus dos parábolas chiquititas, de la perla de gran precio y el tesoro escondido, es los dos lados del asunto. El reino de Dios es semejante a un mercader y coleccionista, entonces encuentra una perla de gran precio y vende todo para comprar la perla. Ese es nosotros. Y el reino de Dios es semejante a un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. Entonces, contento, alegre, vuelve a esconderlo y va y compra el campo y ya es legalmente suyo. Esos son nosotros, el tesoro en el campo. Y él es el que dejó todo, vendió todo para adquirir el campo. ¿Okay? Entonces, cuando entiendes eso, Jesús mirándolo lo amó. ¿Okay? Pero también Jesús es la perla de gran precio. Vendes todo simplemente para tener algo extremadamente, únicamente, excelso en su belleza. No hay algo que ni en míralo, o sea, nada más así. Y hay gente, Jesús luego les advierte, dice, no echen sus perlas a los cerdos. ¿Por qué? El cerdo va a pensar que es maíz. Y lo muerde y le lastima porque es dura la perla, no como maíz. Entonces se voltea y te muerde a ti. Ok, entonces es eso. O sea, el cerdo no va a apreciar tu perla de gran precio. Y diste todo para tener esto. Pero no lo compraste para él, lo compraste para ti. Jesús es tuyo. Okay. Eso es importante ver cómo es eso. Por eso he dicho cuántas veces que el problema básico que tenemos es cuestión de afecto. Lo que amo, lo que prefiero, lo que escojo cuando me dan a escoger. Entonces, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones. Sígueme tomando tu cruz con persecuciones y en el siglo venidero vida eterna. Pero Él es nuestra vida. Entonces, viendo eso, dices, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, eso es como para que ellos digan, es como una advertencia, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Tenemos que contemplar eso, tenemos que masticarlo un tiempo para darle su dimensión correcta. Porque no te apresures a sacar la conclusión. Pero entonces, regresando a la invitación de Jesús. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Entonces nosotros luego cuando estamos atorados en algo, estamos pensando, ¿qué me falta? Diezmar, leer la Biblia más, orar más, hablar de Cristo a la gente, servir en la iglesia. O sea, estás hablando y pensando igualito que el joven rico. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y no logro. Ok, sin decirlo está diciendo, inhal. Y Jesús mirándolo lo amó. Porque no basta. Entonces tú puedes cambiar algo, tú puedes agregar algo, tú puedes quitar algo. Pero vas buscando ¿qué? En esa búsqueda, en tu persecución, ¿qué estás queriendo capturar? ¿Ok? Okay. Entonces, cuando vienes con esto y Jesús dice, te falta una cosa, estás literalmente a un paso de Jesús, literal, físicamente así. Una cosa te falta, sígueme, deja todo esto, dalo a quien solo valora esto, que lo necesita más que tú. Tendrás tesoro en el cielo. ¿Cómo convertirás tu oro y tu plata en algo que en el cielo será un tesoro? ¿Qué es lo que más valoran en el cielo? ¿Oro? ¿Plata? ¿Joyas? ¿Qué es lo que más podrían valorar? ¿Qué es lo que todas las multitudes de los redimidos están diciendo? El Cordero es digno. ¿Por qué? Porque Él nos redimió con su sangre. O sea, ¿qué es lo que están valorando? Misericordia, perdón, compasión, paciencia, la mansedumbre del Cordero de Dios. O sea, todo, o sea, esto, eso es el tesoro. Entonces Jesús dice, sígueme. A cambio de todo eso, yo. Eso es ganancia. Y no lo ve así y se va triste. Y algo que a mí me para es, y Jesús nos dice, bueno, mira, nomás acompáñame hasta Jerusalén para ver si te gusta. Le deja ir, no le anda rogando, para que entiendas, no le anda rogando. Ya ofreció, Jesús ya se ofreció a sí mismo al joven. Yo seré tu vida y tu futuro, sígueme tomando tu cruz. Ay, pero eso no es tan bueno. Es un insulto, le acaba de insultar a Jesús. Entonces, pero Jesús no le anda rogando, no le va negociando, no le hace contraofertas o algo así. Le deja ir. Y si es Marcos, fue bueno dejarle un poco. Si es Saulo de Tarso, a otros dicen que fue él y que ya por enojo perseguía a Jesús. Pues es mucha imaginación, hará una novela, pero no es historia bíblica. Pero, ¿y si es Saulo de Tarso? No estaba listo, pero llegó el día. ¿Okay? ¿Y si es un total anónimo como tú y yo? Y eso es importante, cuando Dios deja el anonimato, hay una razón. Y de repente todos cabemos en el cuadro. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos dice a nosotros? Entonces, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Sígueme, tomando tu cruz. Y eso es lo mejor. O sea, hemos hablado de libertad, de que el mundo ya no me puede estar acusando o mangoneando. Hemos hablado de acceso con el Padre, hemos hablado de oraciones, hemos mucho de esto, pero finalmente queda así, Jesús diciendo, ven. Yo, eso es lo que te hace falta, yo mismo. Entonces, y tenemos que ver, esto es, tu devocional, tu servicio en la iglesia, tu testimonio en el público, en la calle y todo eso. O sea, muchas cosas estamos como queriendo tener como algún tipo de certificado o trofeo. Jesús, es eso. Nada de lo demás te sirve, nada de lo demás te ayuda realmente. Jesús. Si estás haciendo tu devocional para que Dios te ayude, no estás buscando a Dios, estás buscando ayuda. Estás pagando la cuota para la ayuda. Entonces ve que fácilmente caemos en esa trampa. Una cosa te falta. Entonces piensa esta noche, con esto terminamos. Una cosa te falta. Sígueme, tomando tu cruz. ¿Puede ser más complicado? Bueno, es que, o sea, el joven, es que va a pasar esto y esto. Y él empieza a escribir historias. Jesús acaba de entregarle la historia. El futuro es esto. Sígueme, tomando tu cruz. Va a estar chido. Ni te imaginas, no tienes idea. Pero nosotros empezamos a escribir todo un guión para el futuro. Es que va a pasar esto y esto y esto. Y luego me dirán esto y luego así, y así me verán. Y todo, o sea, y escribes todo eso con tu gran imaginación, que nadie te compra tus libros, pero ahí estás, escribe historias. Entonces estamos con eso y Jesús dice, sígueme. Ese es todo el futuro que necesito. Él se encarga. Tomando tu cruz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacer a favor de nosotros lo que nadie pudo, lo que nadie se imaginaba. Nadie juntó firmas para que tú lo fueras a hacer. Fue totalmente tu iniciativa y tu idea desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede tomar crédito, nadie puede ganar mérito por haberlo pensado, porque nadie lo pensó. Nadie lo llevó a cabo. Utilizó a hombres y mujeres a través de siglos y milenios para realizarlo, pero finalmente Jesús fue solo al Calvario y murió solo, abandonados hasta por su Padre. Entonces, Señor, te damos gracias. Tal Salvador es el que nos hacía falta. Eso es lo que necesitábamos. Pero necesitábamos un Padre y un protector y un redentor. Necesitábamos dirección, necesitábamos provisión, y tú has anticipado todo, 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 Señor. Pero lo mejor de todo es esto, que nos dices, puesto los ojos, miles y miles y millones nos testifican, pongan sus ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es un tema de gozo la cruz, y lo era para él cuando invitó a cada uno a seguirle, y lo es para Jesús esta noche, y nos dice, sígueme, tomando tu cruz. Entonces aceptamos, Señor, es el camino al gozo. Increíble, y el mundo no lo puede entender, pero aceptamos, sí. Es el camino al gozo, Jesús mismo. Y te damos gracias, Señor, por este gozo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.